Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
Y con Aida va porque es momento de la información. Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La Unión Europea está a esta hora asistiendo a la caída del poder de uno de los grandes referentes ultraderechistas en el continente de los últimos años. Viktor Orbán pierde las elecciones presidenciales de Hungría después de 16 años en el poder.
A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű.
Este es Orbán esta noche reconociendo su derrota y felicitando a Peter Magyar, quien liderará el país a partir de ahora, abogado de 45 años, eurodiputado, también de derechas, pero que se presenta como un candidato más europeísta y promete un expediente limpio de corrupción. En Budapest, siguiendo esta noche electoral, está nuestro enviado especial Antonio Martín. Antonio, buenas noches.
Buenas noches. Se han cumplido los peores pronósticos para Viktor Orbán y para el populismo de extrema derecha en Europa, puesto que no es que haya perdido, es que el partido de Peter Mayar le ha arrasado y ha dejado a Orbán con 54 diputados cuando tenía 135. Mayar alcanzará los 138, el recuento supera hasta ahora el 90%, y acaba de empezar a hablar Mayar junto al Danubio con el, Parlamento Nacional de fondo.
Nem kicsit, hanem nagyon. Sőt, nagyon, nagyon.
Hemos ganado, ha anunciado su victoria, promete una transición pacífica y augura que Hungría vuelve a ser un país libre. Durante la tarde, Mayar había publicado un vídeo en el que volvía a acusar a Orbán y a su entorno de estar influidos por Rusia y pedía calma a sus seguidores para evitar incidentes. Finalmente, el primer ministro ultraderechista no ha escogido el camino de otros líderes prorrusos de países vecinos, como pasó con Yanukovych en Ucrania, y acepta la derrota.
De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is.
Vamos a servir al país desde la oposición, ha dicho, acallándole incertidumbre sobre que no aceptara la derrota o alentara sus bases a salir a la calle. Victoria, por tanto, histórica de un partido que no existía hace apenas 4 años y con la participación más alta que se recuerda en Hungría desde la caída del comunismo, cercana al 78%.
Antonio, el apoyo que ha conseguido Magyar esta noche es tal que a nivel parlamentario va a tener suficiente fuerza como para poder incluso reformar la Constitución y dar marcha atrás algunas de las reformas que Orbán ha impulsado todos estos años.
Así es, Magyar, de momento lo primero que ha dejado claro es que abrirá una investigación por las filtraciones periodísticas que demuestran que Viktor Orbán y su gobierno han filtrado a su vez información confidencial de la Unión Europea a Moscú. En el país los medios, de hecho, abren la puerta a que no tardaremos mucho en ver un procedimiento judicial contra Viktor Orbán, pero como dices, en un país como este, en donde no hay muchos partidos con representación parlamentaria, de estas elecciones solo salen 3, era fundamental tener una mayoría amplia. Aquí la llaman supermayoría, supone 2/3 de la Cámara, un mínimo de 133 diputados. Es el límite, como decías, por ejemplo, para reformar la Constitución, para establecer en el fondo otra estructura en el Estado, y Mayar lo ha sobrepasado. Hungría sigue en manos de un dirigente conservador. A Mayar le vamos a ver de la mano del Partido Popular Europeo, pero mucho más moderado en su discurso y menos apegado a Donald Trump y a Vladimir Putin.
Antonio Martín, en directo desde Budapest, la capital de Hungría. Gracias.
A ti.
A esa caída de Orbán están hoy muy atentos desde Estados Unidos porque Trump pierde así su principal satélite ultraderechista en nuestro continente y también en Bruselas, porque con la salida de Orbán las instituciones comunitarias se desprenden también de su principal freno para sacar muchas votaciones adelante. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Hungría ha elegido a Europa y Europa siempre ha elegido a Hungría. Es el mensaje hasta ahora de la presidenta de la Comisión. Von der Leyen escribe en un mensaje en redes que Hungría reclama su camino europeo y que con este resultado la Unión Europea se fortalece. Además, fuentes comunitarias confirman que la presidenta ya ha mantenido una llamada con el vencedor de las elecciones. Por su parte, el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha celebrado el récord de participación en los comicios. Añade que las elecciones han mostrado el espíritu democrático del pueblo húngaro y que su voluntad es clara. Costa espera trabajar estrechamente con Peter Magyar para hacer a Europa más fuerte y próspera, escribe también en un mensaje en redes.
Pero a esta hora, no solo desde Bruselas, también la mayoría de las capitales europeas están celebrando la caída de Orbán, Carlos Sevilla.
Sí, el presidente francés Emmanuel Macron ha animado a Peter Magyar a avanzar hacia una Europa más soberana. El canciller alemán Friedrich Merz ha dicho estar deseando trabajar con Magyar por una Europa fuerte, segura y unida. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha sumado a las felicitaciones a Magyar, aunque también ha agradecido a su amigo, así lo ha llamado, Viktor Orbán, por su colaboración estos años. Y el histórico y el británico Keir Starmer ha afirmado que este es un momento histórico no solo para Hungría, sino para la democracia europea. Aquí en casa, Pedro Sánchez ha calificado de históricas las elecciones en Hungría y ha asegurado que hoy ganan Europa y los valores europeos. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que quienes creen en la democracia liberal y el Estado de Derecho tienen motivos para el optimismo. Y Santiago Abascal ha escrito que Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista y la derrota de Orbán la pone en peligro.
Esas son las reacciones. Hemos preguntado también a los expertos. Hemos preguntado a Guillermo Íñiguez, doctor en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Oxford, en un análisis de urgencia esta noche, ¿qué supone para Europa esta caída histórica de Víctor Orbán en Hungría?
La derrota de Orbán es un punto de inflexión enorme para la Unión Europea, comparable quizás solamente al Brexit en su magnitud y en su trascendencia. Y esencialmente, con la marcha de Orbán, es probable que veamos una Unión Europea con una mayor capacidad de alcanzar consensos políticos en cuestiones delicadas y, por lo tanto, de reaccionar con mayor agilidad en un panorama que requiere decisiones rápidas en muchos casos. El ejemplo más obvio es la política exterior de la Unión Europea, donde cada Estado tiene el poder de vetar decisiones comunes. Y en este ámbito, Orbán había usado su veto para defender las posturas de Putin en el Consejo Europeo. No es el único ámbito, existen otros, el presupuesto común de la Unión Europea, otros campos que requieren unanimidad o grandes consensos en los que Hungría había arrastrado los pies.
Pues es la noticia a esta hora. Hungría se despide de la ultraderecha populista de Víctor Orbán después de 16 años. Añadimos además a la portada el tiempo para mañana aquí en España. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana empieza con lluvias en Galicia, en Asturias, en Euskadi, en Navarra, en Baleares y en Cataluña. Ojo a las tormentas durante la mañana en Castilla-La Mancha porque pueden ser fuertes. Precaución con las olas en Andalucía, en el área del Estrecho, en el Cantábrico y también en el litoral gallego. Se espera viento muy fuerte en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Las temperaturas siguen bajando, no más de 13-14 grados en la mayor parte del país, a mediodía máximas de 20 en el Levante.
Por lo demás, el otro foco informativo de hoy es Oriente Próximo. Allí Estados Unidos e Irán vuelven a elevar los decibelios de sus amenazas. Después de que las conversaciones de paz de este fin de semana en Pakistán terminasen sin resultado, Donald Trump ha asegurado esta tarde que va a bloquear el estrecho de Hormuz, que la Marina estadounidense va a bloquear la entrada y la salida de los barcos por ese paso marítimo. Es una medida que puede provocar justo lo contrario a lo que buscaba Washington hasta ahora, que era intentar frenar el precio del petróleo. Pero así es como ha reaccionado Trump. En Washington está Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenas noches.
Hola, Eda, buenas noches.
Irán ha respondido que, como se haga realidad el anuncio de Trump, atacará a los buques militares que vean acercarse al estrecho, porque sobre Hormuz, recordamos, ahora mismo el control lo tienen los persas.
Sí, estamos ante el habitual intercambio de amenazas, porque Trump decía esta mañana en su red social que enviaría al infierno, literal, a cualquier iraní que se atreviera a disparar a los barcos estadounidenses que ejecutaran el bloqueo. Ya en el mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense aseguraba que otros países se van a sumar a esa operación en el estrecho de Hormuz. Después, en una entrevista en Fox News, detallaba algo más. Dice que estaban muy decepcionados porque la OTAN no hubiera respondido a su llamado hace unas semanas, pero que ahora quieren venir y que no llevará mucho tiempo limpiar el paso de Hormuz de las minas que Irán asegura haber diseminado por la zona. Trump señalaba incluso que tenía entendido que Reino Unido y otros países van a enviar dragaminas.
And so I understand is the UK and a couple of other countries are sending minesweepers. A lot of countries don't have minesweepers.
Añadía que no son muchos los países que tienen este tipo de barcos. España sí los tiene, por cierto. Sin embargo, según Financial Times, Reino Unido no tiene ninguna intención de participar en esta operación en el estrecho de Hormuz. Según Trump, va a ser un bloqueo muy similar al de Venezuela, pero a mayor nivel. El presidente estadounidense también ha explicado en su entrevista en Fox qué ha fallado en la negociación con Irán en Islamabad.
It was a good meeting yesterday, really a good meeting, except for one problem. And it's 95%. They want to have nuclear weapons. It's not going to happen.
Dice que fue una muy buena reunión, salvo por un problema, que estaba todo pactado al 95%, pero Irán quiere tener armas nucleares y eso, según Trump, no va a pasar.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, gracias.
A vosotros.
Ese bloqueo en el estrecho de Hormuz supone muchos problemas para el comercio mundial. Por él pasa, ya lo hemos dicho muchas veces, el 20% del petróleo que se mueve por todo el globo. Y si la situación se mantiene, también puede suponer un problema de suministro en el combustible de los aviones. Aunque en España no está previsto que nos afecte especialmente, Carlos.
Según la sección europea del Consejo Internacional de Aeropuertos, que agrupa unos 600 aeropuertos de 55 países europeos, si el tránsito por el estrecho de Hormuz no se reanuda de forma significativa y estable en las próximas tres semanas, la Unión Europea va a sufrir escasez generalizada de combustibles para aviones. Aquí en España, el presidente de la patronal de las aerolíneas descarta un riesgo de escasez a corto plazo, porque el 80% del queroseno de aviación que se consume en España está producido en refinerías españolas, pero advierte.
Eso no quita que sí que pudiese afectar a los vuelos desde todos esos sitios hacia España. O sea que España no estaría inmune en caso de que otros países tengan problemas.
El gestor aeroportuario AENA ha dicho que, según las empresas de almacenamiento de combustible, nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro.
Pues a la espera de ver mañana qué consecuencias económicas tiene, por ejemplo, para las bolsas, esa falta de acuerdo y la situación en Hormuz, en el Líbano, la guerra continúa. Allí, en el sur del país, han muerto más de 2.000 personas por los ataques de un ejército israelí que ha hecho oídos sordos con el alto el fuego en Irán y que ha decidido no aplicarlo en el Líbano. Hay más de 1 millón de desplazados y allí, precisamente, hemos sabido esta tarde que un carro de combate israelí ha embestido hasta en dos ocasiones a vehículos de los cascos azules allí en el Líbano, Beatriz Carmona.
Ha sido en el sur del Líbano donde el ejército de Israel ha embestido contra un vehículo de los cascos azules. Estos soldados desplegados por la ONU se encargan de mantener la paz por todo el mundo y son fácilmente identificables por sus cascos azules para precisamente evitar que los ataquen, de ahí el nombre. Aparte de los ataques a los vehículos, el ejército israelí también ha bloqueado una carretera bloqueando los movimientos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano. Ya este martes, el ejército israelí provocó un nuevo incidente al retener durante casi una hora a un soldado español que formaba parte de una misión de paz para estos cascos azules.
Israel ha dicho sin esconderse que su plan para el sur del Líbano es el mismo que para la franja de Gaza. Hacia allí, precisamente hacia el enclave palestino, una nueva flotilla humanitaria se prepara ya para zarpar desde Barcelona, Martí Oliver.
Centenares de personas se han acercado al puerto de Barcelona para despedir a la flotilla que finalmente ha partido de forma simbólica hacia el puerto del Fórum, donde pasarán la noche. Una vez pasen estos días con previsión de lluvias, pondrán rumbo hacia Sicilia para recoger a 30 embarcaciones más. El objetivo es el mismo que en septiembre pasado, llegar a la franja, traer ayuda humanitaria y denunciar que el genocidio continúa vigente. En la anterior expedición, las embarcaciones fueron asaltadas por el ejército de Israel y los tripulantes fueron detenidos y expulsados. Por esto, el de eurodiputado de Sumar, Jaume Asens,
nosaltres li demanem a la Ursula von der Leyen,
ha pedido a Europa y España que protejan la misión.
El fin de semana termina también con la lectura diplomática que Israel hace de la posición de España con la guerra. Después de las amenazas del viernes, Israel ha incrementado en los últimos dos días el choque diplomático con nuestro país, Belu Jiménez.
Sí, de hecho ha llamado a la encargada de negocios de España en Israel, la máxima autoridad española allí, tras el cierre de la embajada, por la quema de un muñeco de Netanyahu en el Burgo, en Málaga. Una tradición del Domingo de Resurrección con más de 40 años de historia. La alcaldesa de la región niega que sea una acción antisemita.
Una imagen de un muñeco con dos carteles, genocida y no a la guerra. Desde el Burgo, que somos un pueblo abierto, acogedor, en ningún caso antisemita, nada.
Desmiente lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel escribió en X, que dijo que el odio antisemita que se muestra en el vídeo es el resultado del incitamiento de Pedro Sánchez. Esto después de que el viernes también Netanyahu acusara a España de librar una guerra diplomática contra Israel y ordenara la expulsión de los representantes españoles del grupo de supervisión del alto el fuego en Gaza.
Sobre la guerra y ese enfrentamiento diplomático que han dicho hoy los partidos políticos. Lorena Carramolino.
El Partido Popular esquiva a responder directamente sobre los ataques diplomáticos de Netanyahu a España. Cuca Gamarra, Preguntas de la SER, dice que apoyan las negociaciones en Oriente Próximo y el alto al fuego en Irán.
Nosotros tenemos una posición clara y la hemos tenido desde el primer momento. Hoy hemos conocido cómo no ha habido éxito en esas negociaciones que habían comenzado entre Estados Unidos e Irán, y lamentamos que no haya habido éxito en esas conversaciones.
Y desde el PSOE, en palabras de María Jesús Montero, acusan al PP de justificar los ataques de Estados Unidos a Irán.
Estamos escuchando por parte del Partido Popular 20.000 argumentos para justificar esta agresión que está fuera del orden internacional. Creo que nuestra respuesta ha sido inmediata, contundente y va a seguir siéndolo.
La ex vicepresidenta y candidata socialista en Andalucía asegura que Pedro Sánchez ha posicionado a España en el lado correcto de la historia.
Otra de las imágenes de la semana que veremos de esta semana que está a punto de empezar es la de Pedro Sánchez reunido con el presidente chino, con Xi Jinping. Ese encuentro se va a producir el martes en una visita estratégica para nuestro país que empieza su agenda oficial mañana en Pekín. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El viaje tiene como principal objetivo seguir profundizando las relaciones con la segunda potencia mundial ante las turbulencias de la primera, de Estados Unidos. En la Moncloa creen que la volatilidad de la administración Trump obliga a reforzar las alianzas con Pekín y no solo por cuestiones comerciales o económicas. Defienden en el Ejecutivo que, pese a las diferencias evidentes en muchos ámbitos, China puede ser una potencia que ejerza un papel estabilizador en el tablero geopolítico frente al caos de Netanyahu o el propio Donald Trump. Así que el martes, durante su encuentro, Sánchez pondrá en valor la apuesta de Xi Jinping por el multilateralismo y el derecho internacional, algo en lo que China coincide con el Ejecutivo español.
Es la cuarta vez en 4 años que el presidente Pedro Sánchez va a China y los lazos con el gigante asiático no son cualquier cosa. Hay muchos intereses políticos, que los comentaba Adrián, y también intereses comerciales detrás. Corresponsal en Pekín, Adrián Foncillas.
Ha sido España siempre vista en China con simpatía, conocida por los toros, el flamenco, el fútbol o la fiesta, y nunca han tenido roces políticos serios, pero no había disfrutado España de la misma consideración aquí que otros países del entorno como Francia o Italia. Esa relación está cambiando en los últimos años, primero por el proteccionismo estadounidense. Pedro Sánchez fue el primer líder europeo en pisar Pekín tras los aranceles para todos de Trump, y más recientemente por la guerra en Irán. De ese escoramiento más pronunciado hacia China espera España una agenda más ambiciosa con réditos económicos. Es utópico equilibrar la balanza comercial, que alcanza ya un déficit de 40.000 millones con la fábrica global, tanto de manufacturas baratas como de la tecnología más puntera. Más factible es incrementar la inversión china en España en sectores como la robótica o el automóvil.
Relacionado con la política, pero también con los tribunales, el calendario judicial que tenemos por delante también en los próximos días. En el Tribunal Supremo continuará el juicio por el caso de las mascarillas, que investiga el supuesto amaño de contratos de mascarillas en pandemia a cambio de mordidas. José Luis Ábalos es el principal investigado, junto a Aldama o a Koldo García, y ya en los primeros días de juicio los gestos del exministro y su exasesor han sido muy elocuentes, Isabel Vega.
Ábalos y Koldo dejan estos días imágenes de complicidad. Se sientan juntos en los estrados detrás de sus defensas y están separados de Aldama por un policía. A veces comentan y comparten la gracia o la indignación que les generan lo que van escuchando. A veces se llevan las manos a la cabeza o las levantan con incredulidad. Donde no les vemos es en la zona de vending del Supremo, esa de la que hablaba Jessica Rodríguez, quejándose de que había tenido que ir a por agua mientras esperaba declarar. Es un pasillo pequeño que iguala acusaciones, defensas, policías, periodistas y funcionarios ante la misma máquina de café. Para algunos los días de juicio lo son de cafeína, para otros son de ansiolíticos. Aldama se deja caer por allí en los recesos, que regalan otras fotografías curiosas en este palacio de Salesas. El fiscal que charla con la defensa, la acusación que intercambia bromas con el acusado o la testigo sentada en silencio y de espaldas al resto como si estuviera castigada. Todo en torno a la escalera de honor, la que da acceso al salón de plenos, donde tapices y terciopelos no suavizan la situación de todo un exministro que se juega 30 años de cárcel.
Crónica de Isabel Vega, que ha estado siguiendo en los últimos días la crónica en el Tribunal Supremo. Esta semana vamos a ver testificar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o a la expareja de Koldo García en el marco de este caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional, el Partido Popular también va a tener que enfrentarse a titulares. Esta semana empezaremos a escuchar ya a los primeros testigos del caso Kitchen, que investiga si durante el gobierno de Mariano Rajoy se activó un operativo parapolicial para espiar al extesorero Luis Bárcenas, Adrián.
Sí, entre esos testigos, el exdirector general de la policía con el PP, Ignacio Cosidó, que declara este martes. Como él, más de una decena de agentes de la policía están citados a declarar ante la Audiencia Nacional desde mañana y hasta el miércoles. El jueves será el turno del director y exdirector de la cárcel de Soto del Real, en la que estuvo preso el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Estas testificales son las primeras del total de casi 150 testigos que van a desfilar por el juzgado de aquí a finales de junio, en un juicio que, como dices, investiga el presunto operativo creado en la cúpula del Ministerio del Interior de Rajoy. Entre los acusados, el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, su número 2, Francisco Martínez, el comisario Villarejo o el exdao de la policía, Eugenio Pino.
En Navarra, la policía investiga como un caso de violencia machista lo que ha ocurrido en Pamplona, la muerte de una mujer de 37 años que se precipitó al vacío desde la terraza de un tercer piso. Los agentes han detenido a un hombre que se saltó la orden de alejamiento que tenía de ella y ahora investigan las circunstancias del suceso. Vamos a Pamplona, Javier Lorente.
Es el juzgado de violencia contra la mujer de Pamplona el que lidera la investigación de este caso junto a la policía municipal de la capital, que está tomando declaración a las personas testigos de este asunto. El suceso se produjo la madrugada del sábado al domingo en una vivienda del barrio de San Jorge. La mujer de 37 años había anudado varias prendas de ropa y trataba de descolgarse por la ventana de la cocina del domicilio, un tercer piso. Un hombre de 34 años que también se encontraba en esa casa ha sido arrestado por quebranto de orden de alejamiento de esta mujer después de una denuncia por malos tratos interpuesta en septiembre del año pasado. Por el momento, el gobierno de Navarra pide prudencia sobre esta investigación antes de poder determinar si es o no un caso de violencia machista.
De confirmarse como un nuevo asesinato machista, serían ya 16 las mujeres que han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año 2026. Y el gobierno catalán da marcha atrás y va a retirar los incentivos para los ambulatorios que logren acortar la duración de las bajas laborales. La medida, que adelantaron nuestros compañeros de Cataluña aquí en la SER, había generado polémica entre sindicatos y grupos políticos que entendían que tenía el riesgo de condicionar el criterio de los profesionales. Radio Barcelona, Martí Oliver.
La Generalitat había impulsado esta prueba piloto con el objetivo de dar recursos extra a los centros de salud que resolvieran más rápidamente el diagnóstico de los pacientes y aseguraba que en todo caso estaría siempre sujeto a criterios médicos, pero la semana que viene hará oficial que la retira, según ha avanzado el país y ha confirmado la SER. Tanto los sindicatos médicos como Junts, Esquerra, los Comuns o la CUP habían pedido una rectificación y los Comuns incluso amenazaron con condicionar los presupuestos catalanes a su retirada. La Conselleria de Salut defendia que la medida quería evitar situaciones como estar 5 meses de baja antes de tener un diagnóstico, como pasa actualmente en casos no graves.
Andalucía va a elecciones el próximo 17 de mayo. Hoy, el actual presidente y candidato del PP a la reelección, Moreno Bonilla, ha señalado a Adif, la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria en España, que depende del Ministerio de Transportes, por el accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas.
Creo que ya Adif está tardando en asumir responsabilidades. Lo que está marcando la propia Guardia Civil, que ha habido una falta de mantenimiento en la línea férrea y en los equipos de seguridad.
Declaraciones de Moreno Bonilla en el Correo de Andalucía solo 3 días después de que la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento pidiera al presidente andaluz en una carta que investigase las deficiencias de emergencias durante la catástrofe que se podrían imputar a la Junta de Andalucía. Y todo esto ocurre en un día en el que las calles andaluzas se han llenado además con la marea blanca, miles de personas clamando contra una privatización hacia la que se dirige, aseguran, la Junta de Andalucía, Jesús Sánchez.
Así han reclamado las calles de las 8 provincias andaluzas las mares blancas, que se cambien las políticas, aseguran neoliberales del Partido Popular, y se recupere una sanidad 100% pública. Cifran en 20.000 millones las pérdidas en estos años de recortes. Sanitarios, vecinos y partidos políticos de la oposición en Andalucía se han sumado a esta protesta, entre ellos la candidata socialista María Jesús Montero.
Así que hoy, con la marea blanca, reivindicando en la calle la necesidad de un cambio profundo en el gobierno de Andalucía para que la sanidad pública sea la prioridad política y, por tanto, la salud de los ciudadanos sea lo más importante.
La Junta ha replicado que Montero precisamente no puede defender ahora lo que no hizo estando en su día en el gobierno de la Junta. Antonio Sanz, consejero de Salud.
Señora Montero, es incompatible con el futuro del sistema sanitario porque ella es la responsable de haber provocado graves destrozos en el sistema sanitario.
Sevilla, Málaga y Cádiz han concentrado el grueso de las manifestaciones de este domingo.
Y en este contexto preelectoral, el estudio interesantísimo de la Universidad Oberta de Cataluña, que dice que la inteligencia artificial no siempre es políticamente neutral. A veces las herramientas de IA, que incluso Google ha integrado ya en su buscador, se atreven a recomendarnos partidos políticos, Almudena Lopesino.
La inteligencia artificial a veces es reticente. De entrada, es prudente, pero si formulas una pregunta muy concreta y lo completamos con tus propias preocupaciones, entonces estas herramientas sí se mojan. Ferran Lalueza es profesor de estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña.
En algunas plataformas, muy concretamente en ChatGPT y en Grok, en un alto porcentaje de los casos conseguiremos que haya una recomendación concreta de tú deberías votar a ese partido.
Otras como Gemini o Copilot se resisten a decirlo de manera clara. El partido político más recomendado es el PSOE, aunque PP y Vox también son mencionados por la IA. Y aquí hay que diferenciar entre recomendar y mencionar.
Muchas veces hay una brecha importantísima que hace que formaciones políticas que son de manera muy frecuente recomendadas, como pueda ser el Partido Popular o Vox, en muy pocas ocasiones esa mención se acabe convirtiendo en recomendación.
La inteligencia artificial acude a fuentes escritas en el mismo idioma en el que tú le formules la pregunta, ya sea catalán, euskera o gallego. Esto aumenta la presencia de partidos regionales como Junts, Esquerra, PNV, Bildu o BNG.
cierre, la música y los carteles que hablan de ella, que están levantando revuelo en Londres. ¿Son los Rolling Stones o no lo son, Lorena?
Un desconocido grupo llamado The Crocoaches ha publicado un vinilo nada de plataformas con este tema llamado Road and Twisted. Y a muchos les parece la voz de Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones. Además, el conocido barrio de Camden Town en Londres está empapelando con carteles con un código QR que te lleva a una pregunta. ¿Quién demonios son The Crocoaches? Pues a falta de confirmación oficial por los Rolling, según medios británicos como el Times, el tema que hemos escuchado al principio podría ser un adelanto de su nuevo disco que está programado para el próximo mes de julio, aunque todavía no tiene ni título. No sé qué pensáis, Aida, Dani.
Todo suena igual.
Como es que todo suena igual, por favor, que son los Rolling.
Hoy día todo suena igual.
Madre mía, de verdad, Dani. No se puede. O sea,
Único que tengo que decir al finalizar este tramo informativo es que hoy he conocido a Laura, la abuela de Belu.
Bueno, tú y todos los oyentes de Carrusel, entendido, ¿no?
2 millones de personas.
Sí, sí.
O sea, Laura es internacional ya. Como,
91 años, ¿no, Belu? 91.
Una elegancia, un saber estar.
Bueno, ¿tú crees que vuelven los Rolling o no? Esto está chulo, lo que ha contado Lorena, que está pasando una cosa parecida como con Celine Dion en París, que tienen unas campañas publicitarias ahora de generar un poco de confusión.
Un poquito de marketing, ¿no? A ver qué pasa. Yo creo que los Rolling no van a volver, pero bueno, no sé, están un poco ya...
Bueno, Lore, en unos meses le llevamos la contraria.
Escucha, pero quiere decir que están un poco a cascadetes.
Bueno,
pero siguen siendo los Rolling, Dani.
Podrían ser vuestros abuelos.
Ya hablaremos.
O bisabuelos, bueno, veremos.
Hay que hacer apuestas.
Venga, que espera los canallas a ver cómo suena eso. Todo suena igual. Venga, seguimos.